En este podcast, nadie sabe nada.
Es que este podcast no damos respuestas.
O, mejor dicho, sabemos lo suficiente y aprendemos en el camino.
Esta mesa es una mesa libre de juicios.
A veces somos jóvenes.
Íbamos a tener como una clave entre nosotros para avisarnos cuando íbamos a tener sexo o algo así.
Adultitos.
Amigo, siento que me voy a quedar pelón. Eventualmente, en 5 años.
Y adultos.
Si me desvelo, me canso más y las crudas me pegan más fuerte.
Nadie nos dijo que al llegar a grandes no lo sabríamos todo, ni lo querríamos saber.
Y dije, güey, ¿cómo es posible que neta no sepa esto, no?
Aquí hablamos de la crisis de la edad, lo complicado del trabajo, los corazones rotos y chismeamos mucho.
Porque sí, sí nos gusta el chisme.
Nadie nos dijo. El podcast para sentirte acompañado en la etapa más larga de tu vida, la adultez.
Prevenidos en 3...
Con Nani, Nando y Javier.
1...
Nadie nos dijo.
Me da mucha risa el meme que nos compartimos entre Isis y yo. ya conocen a Isis, ahora sí ya tiene cara. Que me acuerdo que ella me lo mandó hace mucho, que decía: cuando de pequeños pensábamos que la vianeta era el epítome del buen gusto. O sea, que era como...
Sí.
Comprabas vianeta y decías, verga, pues qué pedo con tu economía, amigue.
Son ricos en tu familia.
Sí era de gente adinerada la vianeta.
No, o sea, no faltaba el mamón que llevaba la vianeta que para una reunión, una peda, donde había puro churrito. Y la vianeta, y decías, wow.
Uno siempre tiene a los tíos adinerados, ¿no?
Sí.
Y yo tenía unos tíos, bueno, estoy hablando de adinerados, pero ellos eran los que llevaban la vianeta. Y claro, para mí era como, no mames, porque mi mamá puro bicolor me daba. ¿Se acuerdan del lapicito? No. Que costaba como $2.50.
No sé qué sea. Pero me daba mucha risa porque yo sí lo pensaba y siento que porque es un meme que pegó mucho, pues mucha gente
todo
así, ¿no?
Todo el mundo lo pensaba, ¿no?
Sí. Y me puse a pensar como las cosas que de chiquito creíamos que era de buen gusto. O sea, y vamos, no vamos a juzgar lo que es de bueno o mal gusto, ¿no? Simplemente es porque el mame, ¿no? Pero me daba mucha risa que antes, sobre todo, no sé si aquí en Ciudad de México pasaba, pero de chiquito en Colima había una sección en un periódico, no sé si sigue apareciendo o no, si sigue existiendo, que se llamaba Jueves Juvenil. Y era una madre que después evolucionó cuando ya empezó el internet. Y el internet ya creó una página que se llama colimense.com. Y salir en colimense.com, güey, así que eran fotos de sociales. O sea, Jueves Juvenil era sociales en el periódico impreso de jóvenes, ¿no?
Ajá. Y después ¿pero Colimense... que te cubría así que bautizos, fiestas o qué?
No, güey, te estamos hablando de Jueves Juvenil, Javier. ¿Cómo un bautizo?
¿Cómo bautizos?
Pues que te llevas al Olympus, al Glass, y aparecías ahí y salías así como todo meco así, güey, en la fotillo, güey.
No sé qué es el Olympus, pero eso también suena de muy mal gusto, el Olympus.
Yo iba al Olympus a las retros en el centro. Es un antro. Pero bueno, el punto es que también yo antes decía, güey, o sea, yo tengo un amigo que salió, el Chila, que salió en Jueves Juvenil, en la portada de Jueves Juvenil, y yo decía, güey, me junto con un popular, qué pedo, ¿no?
Qué exitoso.
O salí en Colimense, güey, y yo recuerdo que si me voy a mis fotos del 2008, tengo una foto que compartí de un medio que se llamaba Aquitamos, así era, aquitamos.com, y güey, qué puto oso. O sea, la neta es que ahorita digo, güey, qué mamadas esas madres, güey. ¿Cómo la gente se anima a salir en revistas sociales así, pues? O en el periódico, en Jueves Juvenil. Y también así
que... Que aparte recortabas la foto en la que
claro,
tú salías y la
claro,
guardabas. O la enmarcabas, que era lo
guardabas así esa página del periódico.
¿Cómo ustedes salieron?
¿En Celaya? Claro que sí.
Claramente, tenemos ahí nuestra historia.
Fuimos a Celaya una vez.
La ciudad.
Ajá, fuimos a Celaya una vez. Y pues salimos a un antrillo ahí en Celaya. Y llegaron pues a sacar una foto. Pues
fuimos novedad.
Ay, fuimos novedad porque íbamos varios, éramos como 15, ¿no? Uh-huh. A lo mejor no tantos, pon tu.
Más 10. De 10, sí.
Y nos fueron a sacar así foto y pues así salimos en el periódico ahí en Celaya y decía así como los defeños.
¡Vámonos!
Y aparte estábamos en Celaya porque unos amigos fueron a hacer una obra de teatro y porque además familia mía vive allá. Entonces recuerdo que un primo que vive allá sí compró varios periódicos.
Yo tenía mi periódico, claro.
O sea,
sí.
Fue así de cómpranos varios ejemplares porque cada quien quiera tener su periódico en el que salía.
Claro que sí. Por eso digo que guardabas la página, porque yo guardé la página.
Voy a buscar a ver si yo tengo la mía.
No mames, pero es que aparte
buscar,
como era
un periódico. Tengo la mía, pero yo
como,
creo que ya no.
Como aparte en los periódicos a veces se corría la tinta o algo así, güey. Podía ser que las fotos interiores de esa sección salieran de la verga, güey. Sí. Que ni se vieran bien o que salieran súper oscuras y no se vieran chido. Entonces, la verdad es que ahorita sí, sí me pongo a pensar en que antes yo creía que eso sí era como de buen gusto. O sea, como de, me da, ojalá algún día aparezca. Y la neta es que ahorita digo, ay, qué bueno que no, qué bueno que nunca lo hice.
¿Sabes qué? ¿Qué me hizo pensar que yo pensaba que era de buen gusto y ahora pienso que es todo lo contrario? Estos restaurantes en los que vas y tienen fotos pegadas de famosos que han ido al restaurante.
Eso está padre.
Yo
a mí me gusta.
De morro, bueno, y tal vez todavía la fecha, me genera mucho morbo. Yo sí soy de los que digo como, a ver, ¿quién vino? Claro. Y pues no sé, veías ahí a Lorena Herrera o qué sé yo, a gente y decías como, y luego así adivinas los que no conocías tú quién era. Pero cada vez no lo, o sea, cada vez lo hacen menos, pero a mí sí me tocó ir a varios lugares así, ¿no?
Sí, claro.
Con fotos impresas.
Si yo tuviera un lugar y fuera un famoso, claro que pondría una foto.
Que las enmarcaban, ¿no? No es como impresas, sí. Las enmarcaban.
Sí, 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 o sea, era una pared llena de puros marcos con fotos de famosos.
No, a mí también me o sea, por morbo.
Yo sí lo haría.
No sé si la presumiría, sí, pero tal vez sí, como si tengo una foto con un famoso, sí la guardo.
Bueno, pero ¿qué nivel de famoso? Es que hoy en día alguien de arriba de 15,000 seguidores ya podría ser famoso. O sea, ya le tomas.
No, famoso, famoso.
Exacto.
O sea, que no hable tu idioma.
¿Tienen ustedes fotos con famosos?
No.
Yo tengo una con Rafa Márquez.
Yo tengo una
pero
con...
cuando jugaba en el Atlas.
Con Julián.
Que iba empezando. Nadie lo conocía. Pero tengo mi foto con Rafa Márquez. Ni yo lo conocía. ¿Sí? Pero tengo mi foto con Rafa Márquez. Con el Capi Márquez.
Yo tengo una foto con Yurem.
¿Neta?
Sí. Una vez cuando fueron a la Feria de Colima, me tocó entrevistar a la nueva banda Timbiriche. La nueva banda Timbiriche. Y salí con Taide o algo así, que se llamaba la chica, y Yurem. Y yo ahí sí como, con mi micrófono de Poder Joven. Ah, porque yo antes salía en Poder Joven. Y fíjate que la verdad esto de Poder Joven está chido, porque sí era un programa que existía en Colima. Que se veía nada más los sábados y el canal estaba bien, se veía bien feo. Pero salías en Poder Joven y ahí comencé en los medios. Y la neta, eso sí me llena de orgullo, la verdad. Haber trabajado en Poder Joven Radio. Y ahí conocí a Yurem. ¿Tú a quién conociste, Javier?
Ahorita que dijiste la nueva banda Timbiriche, en la escuela en la que íbamos Ana y yo, se hacía la kermés.
La kermés, es
verdad. Y entonces,
¿verdad?
En una kermés, a mí me tocó o sea, como parte del comité, me tocó planear unas cosas y dijeron, va a venir la nueva banda Timbiriche. Y la verdad, yo tengo que reconocer que era un reality que yo sí vi. Éramos como muy pubertos cuando salió ese reality.
Sí, éramos muy pubertos.
Y yo me emocioné porque pues yo los veía en la tele, ¿no? Los domingos. Y dije, no mames, a mí me va a tocar recibirlos y así. Y llegaron, pero llegaron como los primeros 5 expulsados, güey. O sea, no era la banda Timbiriche, sino los primeros integrados. Así había me acuerdo de una que decía, bueno, no quiero decir los nombres porque pues, que ellos qué culpa tienen, ¿no? Pero yo esperaba a los que habían ganado y me llegaron ahí los
tristeza.
Otros. Y yo así
de... Y llegó la mapacha. No. Y llegó Héctor, el primer expulsado de la academia. No, espérame, el programa, esos programas fue cuando hablamos de los reality shows. Si vale la pena, ya dijimos que sí. ¿Qué? Que si tienes estrategia y te expulsan primero, ya tuviste famita.
No, en esta kermés no fue así, porque entonces ya lo subimos a la tarima. O sea, imagínate, Ana, que lo más importante de la kermés siguió siendo las candidatas, que era una candidata por generación y hacían un desfile así. Y ellos cantaron, pero no tenían nada que cantar porque no tenían canciones, hacían puro. Nadie los veía. Pero no me tomé foto con ellos. Solo me conformé con hablar.
Pues claro. ¿Eso que es lo no, más famoso?
Pues, no, es que como dijeron, mada Timbiriche, dije, pues voy a decir eso.
Tómate una foto con nosotros.
No, espérate, tengo una muy famosa. Esta chica de Crepúsculo, ¿cómo se llama la hermana de Edward Cullen? No es.
La que es la.
Una muy, muy, muy guapa.
Ya sé quién, no sé cómo se llama.
Es que no me acuerdo cómo se llama. Pero fui a ver a mis primos que viven del otro lado del charco. Y entonces fuimos a Six Flags. Y estábamos así como esperando subirnos a un juego. Y mis primas empezaron a decirme: mira esa besa. Y ya, o sea, le tocó en el carrito delante. Y yo, ¿y quién es? Solo, me acuerdo que era guapísima,
es
pero
muy guapa, sí.
Yo no lo ubicaba porque además, pues, tenía un corto, o sea, un pelo distinto y así. Y ya me dijeron, no manches, es la de Crepúsculo. Y yo, se me hacía irreal que estuviera un día.
A ver, pero ¿te tomaste una foto o no?
Que no, que yo no me tomaba fotos con famosos, ya les dije.
A mí una vez me tocó que donde yo trabajo es muy cerca de, ¿cómo se llama esta plaza de Coyoacán?
Oasis.
Ah, de Oasis Coyoacán. Y entonces iba a ser como la premier de, no me acuerdo de qué película. Y estaba Hugh Jackman ahí.
No
y
mames.
Entonces yo así, o sea, como que yo llegué a la plaza, porque siempre me iba caminando, estaba ahí cerca del metro, y algo iba yo a comprar, o Waris algo iba a ir a comprar. Entonces entramos a la plaza y había una cantidad de gente así impresionante. Y de repente así dijimos, ¿qué? Ya vimos que era la premier de una película de Hugh Jackman. Y le dije, pues vamos a asomarnos a ver si está. Pero nosotros dijimos, no, ¿cómo va a estar así Hugh Jackman? Seguro están así los que no son protagonistas. Y en eso así nos asomamos y el Hugh Jackman así saludando gente.
¡Qué guapo! ¿Es guapo?
Es muy guapo, muy, muy guapo. Y tiene como mucha presencia. Entonces ya así nos metimos entre la gente y la Waris le sacó fotos para su mamá.
Siento que mide como 2 metros, ¿no? ¿O no está tan alto?
No, no está tan alto. O sea, sí, es alto, pero no así altísimo, pues.
Ashley Green se llama la chica de Crepúsculo.
Es muy guapa.
La que iba delante de ti en el carrito.
Oye, Nando, presúmenos, porque tú llegaste 2 niveles arriba de nosotros cuando en tu chamba te mandaron a entrevistar.
Ah, sí.
En mi ex chamba. Qué bueno que le metes el limón a la herida.
En tu ex chamba.
No, me mandaron a cubrir una película a Nueva York que se llama... Híjole, les juro que les debo el nombre. Pero era muy bueno. Pero era protagonista Brie Larson, Michael B. Jordan y Jamie Foxx. Y los entrevisté. Estaba en una mesa más chica. Estábamos más cerca que nosotros tres ahorita. Y yo, pues, obviamente, no te dejaban sacar nada.
Respiraste el mismo aire.
Respiré el mismo aire. Yo no te dejan tomarte fotos. Pero... La asistente de Michael B. Jordan, o de Jamie Foxx,
no, de Jamie Foxx.
De Jamie Foxx, grabó una historia de cuando iban entrando a la entrevista y la subió a sus historias. Y en eso, yo en la noche ya de ocioso en el hotel, dije, no mames, güey, aparezco en las historias de Jamie Foxx. Y evidentemente grabé pantalla y se las mandé a toda la gente que conocía.
Pues sí, obvio.
Y a la que no conocía, también.
Guardar pantallazo es la nueva versión de imprimir tu periodicazo,
¿no? Exactamente, exactamente, sí. De tu página del periódico, sí, claro,
sí,
claro.
Wey, sí.
No, pero eso sí ya es otro nivel, sí. O sea, Brie, yo la amo, wey, la amo con todo mi ser.
Yo con los primeros expulsados de la banda Timbiriche, no mames.
Ah, bueno, tengo otro y no quiero que me envidien, pero Raquel Garza me sigue en Twitter. Esta era la secretaria. Y también tengo una foto con ella.
Ya vámonos a hablar de temas, por favor.
A ver, espérame. Raquel Garza es una gran mujer. Es claro, una gran actriz. Te queremos, y sí es conocida, ¿no? Sí la ubican, ¿no?
No, perdón.
Vamos a lo que nos truje.
Vamos a que nos truje. Yo soy Ani.
Yo soy Javier.
Yo soy Nando. Bienvenido sean. Bienvenida.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Nadie nos dijo que al fin tendríamos home office. Nadie nos dijo.
El otro día me puse a hacer cuentas y me di cuenta que ya llevo una tercera parte de mi vida trabajando. O sea, mi primer trabajo fue hace más de 10 años. Y seguramente ustedes también, ¿no? O sea, por ahí yo creo que todos empezamos a trabajar, sí, más o menos más por o menos la misma época. Y además de que sí me choqueó, me puse a pensar como en mis primeros trabajos y cómo, pues, no todas son buenas experiencias, ¿no? O sea, no de todas aprendes, como que en una me corrieron, en otra la cagaba mucho, en otras no me gustaban tanto. Y dije, me gustaría como que hablemos de nuestras primeras experiencias en el trabajo, que probablemente no tengan que ser como las que más nos hayan gustado, las que más nos hayan formado, pero sí como esas primeras que probablemente muy poco contamos. ¿Tienen alguna en mente?
Sí.
Claro.
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 Es que cuando estás joven es como la impro que dices sí y. O sea, yo cualquier pendejadita que se relacionara con comunicación la agarraba, güey. Si era repartir volantes, ahí me tienes. Te lo juro. Con tal de ganarme unos pesillos.
¿Está bien?
Sí, a mí me pasó en mi primera chamba que me tocó trabajar en la producción de una de las televisoras más importantes. O sea, pues una de las dos televisoras que había en ese entonces en México. Para las Olimpiadas de Londres de 2012.
No mames, Ani, ¿ese es su peor trabajo?
No, espérame. No,
es el peor, es como experiencia.
Es una experiencia que viví. No, el trabajo era muy chido. La verdad es que me explotaban un montón y nos trataban con la punta del pie, pero el trabajo era muy chido. Y entonces, pues estaba así como el set en donde hacían las transmisiones en vivo y no sé qué. Y entonces llegó una de las conductoras y algo pasó con el vestuario que no había zapatos. Entonces, literal, así la chica con la que yo trabajaba, que ya llevaba más tiempo trabajando ahí, que era como la coordinadora, así literal me dio así su tarjeta de débito y me dijo, lánzate a Perisur así a comprarle unos zapatos a esta morra, así de tal color y de tal talla, ¿no? Y yo, ¿qué? Me dijo, órale, así, pero vete, este es mi pin, así, me dio su tarjeta y yo...
Y ya no huyendo del país.
Y ahí me tienes así tomando un taxi para irme así a Perisur, a Liverpool, así a buscar zapatos para la morra, ya la talla me la dieron, ya compré todo, así regresé, así se ponen los zapatos y no le quedaban, ¿no? Y la morra así, súper mamona, así de... Es que yo te dije mi talla de Europa. Y yo, ay, morra.
No, tú crees que fue a Perisur.
¿En dónde crees que estás, güey? O sea, me dijo como, pues es que era mi talla europea. Y yo, pues ¿en dónde me crees que no, estás, güey?
Y tú es que sí me dijeron que daban de sí los zapatos.
Ay, no, y ya, pues no me acuerdo que cómo lo resolvieron, pero... Pues sí, me mandaron a Perisur a comprar.
Oye, ¿te acuerdas quién es la conductora?
Sí, pero no se va
así
a decir.
Así nomás para... Después nos dices.
¿No te acuerdas? Pensé que sí te acordabas.
Me acuerdo pero, de una de las conductoras.
Conducción, Londres 2012.
Sí, no me acuerdo quién exactamente fue, pero me acuerdo que una de las conductoras sí me acuerdo quién era, luego les digo quién
pero
era.
Pero no fue esta de los zapatos.
No, no fue la de los zapatos, porque aparte está metida ahí en controversia. Pero luego les cuento.
A ver, mátate sanando.
Pues yo como en algún momento de mi vida conduje eventos de candidatas, o sea, de que, y ahora vamos a ver a la representante del tercero B, entonces porque yo conducía eventos de candidatas de universidades, o sea, de la facultad y de la prepa, y evidentemente pues en la época, en estas épocas como en mayo, pues era como,
es la reina de la primavera, ¿no?
No, la del estudiante, o sea, se hacían como algo como que había como la reina de, y siempre eran como en mayo, y era como cada semana, a veces hasta viernes y sábado, me tocaba conducir eventos en casinos y así, y era muy incómodo porque la neta es que sí tenías que animar al público también, ¿no? Que eran estudiantes que querían ir a beber y Cuando imagínense ustedes que estaban con su porra, o sea, con la porra de los de, no sé, con los de tercero B, y van a apoyar a su candidata, y también está la de quinto B, y está la de... así todos, ¿no? Entonces yo tenía que hacer como un chingo de rondas con todas las candidatas, con todo lo que ven en la tele, pero adaptado a una preparatoria en Colima, ¿no? Y varias veces me pasaba pues que tenía que de verdad dar todo de mí para poder animar a las porras y hacer competencia de porras y ahí me tienes al...
Haciendo la ola con todos los...
Sí, me pagaban...
¡Ahí va la ola!
Me pagaban como 300 pesos y me cortaban el cabello gratis. Eso es todo lo que me acuerdo. Pero lo cortaban bien. Lo cortaban muy bien, la
qué
verdad.
¡Qué gracioso!
Y si era como yo el conductor, o sea, yo sí conducía como las finales. O sea, yo sí conducía porque aparte de la presentación de las candidatas y después la final, o sea, la coronación. Y sí me acuerdo que me iba con así ese mes y ganaba mucho, así que como 1,500 pesos al final del mes o algo así. Y en algún momento sí me pasó que sí dije mal el nombre de alguien que ganaba. O sea, como que dije, o sea, más bien, yo no lo dije mal, como que la persona se equivocó. Haz de cuenta, es como...
Aplicaste un La La Land.
Sí, pero no fue mi culpa. Haz de cuenta, o sea, no recuerdo cómo fue el nombre, pero es como si yo dijera, ganó Mariana, ¿sabes? Y una persona que era candidata llamada Ana, ponle así el ejemplo, pasa y se acerca conmigo como para darle, pues la corona, algo así. Y yo, güey, pero dije Mariana. O sea, literal fue como de que se confundió el nombre. Y le dije que se regresara a su lugar porque no era ella la ganadora. Pero sí era como que muy raro. Acababa malísimo de la voz, pero sí era un trabajo que ahorita ya no haría.
No, pues no.
Pues obviamente ahorita ya no, compa. Ni aunque me digan, a ver, nuestra belleza. Y yo, no, güey, ya, bye.
Güey, a mí mi primer trabajo de... O sea, cuando empecé a estar en la uni, yo quería irme a rentar. Salirme de mi... Bueno, como saben, Ani y yo vivíamos en el Edomex y mi escuela estaba en el sur, por ahí por donde Ani compró sus zapatos. Los zapatos de esta chica. Entonces, la verdad es que eran trayectos muy largos y generalmente lo que hacíamos, la gente que vivíamos en el Edomex, como Ani como yo, era pararnos a las... Bueno, yo me paraba como 4:30 de la mañana.
Sí, yo también.
para irte, que no te tocara tráfico, pero si tenías clase hasta las 11, pues te quedabas jetón en Perisur, justamente yo ahí me quedaba pues como dos, o sea, tu coche era todo, ahí dormía, me lavaba los dientes, tal. Entonces yo quería irme a rentar allá y mis papás me dijeron, pues trabaja para que vayas, ¿no? Y entonces fui a buscar como trabajos alrededor y encontré un restaurante y yo llené de esas solicitudes que, pues, de la papelería, ¿no? Solicitudes genéricas de trabajo. Y
de las amarillas, ¿no?
De las amarillas, pero un color amarillo feo, amarillo sí. Deprimente. Y ya se le entregué y por suerte estaba como el mero mero y ya como que me entrevistó. Porque aparte yo iba como en traje, todo mal. O sea, iba en traje en un restaurante a pedir chamba. Y yo dije, pues de mesero,
qué
lo que
bonito.
Sea. Sí. Yo creo que le di ternura al güey y me dice...
¿Y tú, con tu escapulario?
No, me empezó a preguntar para qué quería yo. Es que mire, yo voy a estar a estudiar aquí cerquita y quiero venirme a trabajar por acá, digo, a vivir. Me dice, bueno, pues si quieres empiezas el lunes, gerente. Y yo, ¿qué? Y dije, no mames, que mi primer trabajo va a ser gerente. Pero se llamaba gerente de fuente. Ese era el nombre así como completo. Entonces ya llegas y era un restaurante como muy natural, como de cosas, o sea, pues sí, muy sanas. Entonces era gerente de las de la fuente de las frutas. Básicamente yo era un juguero.
Pero, ¡qué bonito!
Pero ¿sí? Se llamaba gerente de fuentes. Y ya que llegué, pues mi chamba era no nada más hacer los jugos, sino estar contabilizando y, bueno, pues que faltan más naranjas, hay que pedirlas. Y entonces ver que el espacio esté limpio y cosas así. Y ya, solo duré una semana porque, bueno, yo siempre duro muy poquito en mis trabajos, ¿no? Ahí duré una semana porque no se me acomodaba el horario con las clases luego. Y luego entré a un call center y esa ha sido así la experiencia más aterradora del mundo porque no podía, así les he contado, ¿no? Que no podía sí. Ir al baño.
Sí, sí, sí hay experiencias de que los call centers están
muy, y que me decían, yo quería ir al baño y me hacían la pregunta de, ¿pero vas a ser del 1 o del 2? Para ver cuánto tiempo te ponemos en espera, así del tiempo. Y
o sea, imagínate que te cuenten el tiempo en el que vas al baño.
O imagínate que le tengas que decir a los de al lado así, no es que sabes que sí voy a ir a cagar.
Voy a cagar.
Así, extiéndeme tantito el tiempo. Esas eran las dos primeras.
Ay, no, yo prefiero de mil veces trabajar como gerente de fuente. Porque,
sí, pues sí.
Bueno, mi mamá tiene un negocio.
Fue muy divertida la semana que estuve.
Mi mamá tiene un negocio de una lonchería que, pues, hace muchos jugos y yo cuando estoy ahí la veo, hacen un esfuerzo enorme, o sea, de verdad con, pues, no sé cómo se le llama esto, donde aprietas la naranja y mi mamá es muy picky de que toda la naranja, nada se desperdicia, o sea, ni un mililitro.
Esa
de
era
jugo.
Mi chamba, economizar, y tiene sentido, o sea, como que güey, que le saques todo el jugo.
Claro,
para que...
De neta haces un chingo de fuerza, o sea, yo he visto cómo casi se le sube a la máquina y yo, ok, o sea, sí es un trabajo rudo, pues, pero no, lo del cáncer, yo prefiero, no paso sin ver. Tanita, es que sí siento que sí es muy explotado.
Yo también tuve una chamba de esta se va a acordar Javier, de como RP de un bar de mala muerte en Izcalli. Pero a ver, yo no era ni mayor de edad.
No mames.
Y era RP de un bar de mala muerte.
Se encargaba de meter gente a beber.
Y entonces a mí pues me pagaban por cada persona que yo metiera a beber. Y luego, ya que estaba como más entrada la noche, también yo me cereaba así en el
qué
bar.
Miedo.
Pero yo no tenía ni 18 años. O sea, obviamente ese bar cerró bien rápido, ¿te acuerdas? Así dejó de existir rapidísimo.
Era como en un sótano, ¿no?
Siento que
era,
se llamaba Las Boquitas o algo así.
En Perinorte. ¿Cómo?
Ah, siento que se llamaba como súper de mala muerte, así como Las Boquitas.
El Euro se llamaba.
El Euro.
El Euro, claro. ¿Por qué no?
Pero mira, en Perinorte y luego la otra historia fue en Perisur.
Mira, para que veas lo lejos que vivíamos.
Ahí de Perinorte a Perisur. La verdad, algo que se me hace muy gracioso de la Ciudad de México es que se llaman así las plazas. Perinorte porque está en Periférico Norte y Perisur porque está en Periférico Sur.
Y espérate, hay una que se llama Pericentro.
Ay, no mames. Uh-huh. No mames, ¿neta? Wow. De verdad y que Pericuapa. Me llena orgullo.
Ya. Pericuapa.
¿Dónde está?
Pericuapa, en Cuapa.
Uy.
En Villacuapa.
Güey, mi primer chamba fue en un cibercafé que tenían mis tíos cuando le apostaban a los cibercafés. ¿Se acuerdan que los cibercafés antes eran?
Claro.
Claro.
Una época que era el gran negocio. Claro.
Sí. Mi tío tenían dos. Y me tocaba, yo tenía como 12 años o algo así. Y mi hermana siempre cuenta esa historia de que, pues también de ahí trabajaban todos, bueno, todos mis hermanos, porque la neta es que somos los más grandes, ¿no? Entonces, cuando me tocaba a mí un turno como de 4 horas, yo me acuerdo que me bañaba, güey, me ponía, porque teníamos unas playeras, se llamaba Doble Click. Doble Click.
Ajá, qué bonito nombre.
Y yo me ponía un pantalón de vestir, una camisa así polo, que con mi uniforme, zapatito boleado, me peinaba y me perfumaba para irme al cibercafé que estaba en la casa, o sea, de mi abuela.
Te lo tomabas muy en serio.
Me lo tomabas súper en serio. Súper, súper en serio. O sea, de verdad, en la inauguración que cortaron el listón y todo, pues estaban ahí todos los que íbamos a trabajar. Y yo estuve ahí en la fotita así como todo peinado, así al lado de mi abuela. Porque la casa, literal, era un local que tenía la casa de mi abuela. Que tiene la casa de mi abuela. Entonces me bañaba. Yo vivía en la casa de mi abuela. Entonces yo me bañaba.
¡Qué bonito!
Abrías la puerta y estabas trabajando.
Sí, sí, había una forma de entrar desde el cuarto, desde la casa, evidentemente. Pero sí, fue mi primer trabajo y la neta sí aprendí mucho. O sea, todo lo que sé de Windows. Ahí ahorita ahí yo te sé formatear. Yo te sé que el control es suprimir. Que el al F4.
Casi nadie sabe eso.
Nadie le sabe.
Yo te sé poner la arroba así.
Alt 64.
Mi primer trabajo fue con mi papá también. Me ponía a organizarle sus facturas.
¿Ah, sí?
¡Ay, Perry! O sea, porque eso ya es meter calculadora y.
Sí, sí.
¿Sin Excel?
Sin Excel. Sí, Excel. No, sí, con Excel.
¿Ya?
Ya, a ver. No tenía 2 años.
Ahí dije, ay, qué verguilla.
Oigan, les conté, creo que esto ya lo conté, pero solo lo voy a contar rápido. Si no, en un trabajo, cuando entré en la semana de mi cumpleaños. Y pues se dieron cuenta de eso. Entonces mi jefa tuvo a bien, muy linda la verdad, en comprarme un pastel. Pero pues yo tenía 2 días ahí y entonces pues cuando me cantaban las mañanitas nadie sabía cómo me llamaba. Entonces no sabían a quién cantar las mañanitas y me acuerdo mucho el despierta.
Despierta.
Yo decía que, o sea, lo agradezco, pero me hizo sentir de por sí las mañanitas son losers, ¿no? O sea, cuando te las cantan, no importa quién.
No sabes
quién,
ni qué hacer.
No sabes ni qué hacer. Pero cuando te las cantan desconocidos y luego no saben tu nombre y todo se empieza a tornar como confuso, dices.
¿Cuánta incomodidad?
¿Cuánta incomodidad en un pastel en tu cumpleaños?
Sí.
Pero la neta es que si fueras el compañero que va a comer pastel, yo sí canto las mañanitas, güey. Yo sí así entonadísimo.
Claro.
Y aparte, para que me den mi rebanadota. Es más, si lo puedo partir yo, mejor. Porque el que parte y comparte, ¿cómo va?
El que parte y reparte se lleva la mejor parte.
Trago en el niño y le canta las mañanitas, pues claro.
Bueno, amigues, cuéntenos cuál ha sido sus experiencias más divertidas, raras, chistosas en sus trabajos.
Nadie nos dijo que podríamos echar la fiesta en lunes. Nadie nos dijo.
A ver si ustedes comparten conmigo esta visión que platicaba con una amiga hace unos meses. Y es que como con nuestra generación, algo tienen nuestros papás que todavía no nos terminan de ver como adultos independientes. Y no sé si a ustedes les pasa. Y yo creo que está un poco ligado a que muchos no tenemos como familia. Entonces, o sea, no nos hemos casado y no tenemos hijos. Entonces como que te siguen viendo como que el departamento en el que vives es como vives allá porque allá trabajas, pero tu casa es aquí. O sea, como que a mí me pasa eso con mis papás, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablan de planes o de cosas así, es como, no, ya hacemos esto y lo otro. Bueno, a yo le preguntamos porque pues yo ya tiene su, o sea, ya, no, porque mi hermano el grande ya se va a casar. Entonces es como que a él sí ya es
está
como,
bien sólido en otro lugar.
Él, ajá, él ya está fuera, o sea, ya es independiente, es un adulto funcional independiente. Ya no nos metemos en sus decisiones, ya no nada porque ya tiene como su familia, ¿no? Porque pues, ya vive con su novia, ya se va a casar y todo. Pero conmigo es como mi papá todavía es como cuando vamos a salir, no, llévate así suéter porque hace frío. Y es como, pa, o sea, ¿no? Ya sabes, es como esas cosas que dices, como no me terminan de ver como un adulto independiente que ya se salió de su casa y que ya debe de haber límites entre nosotros. O sea, ya hay ciertos límites de tú ya no te puedes meter en estas cosas o así. Y no sé si a ustedes les pasa.
A mí sí me pasa y mi mamá tiene una frase con la que ya mejor no discutes, pero ella dice, es que una madre siempre va a ser madre. Entonces sí. Cuando dice así de vuelo del suéter o cosas así, es como, no, pues es que yo siempre voy a verlo así. Pero tienes también toda la razón, porque mientras lo decías pensaba que en la mente de ellos, creo que también coincido que cuando, por ejemplo, mi hermano que ya se casó y que ahora ya también es papá, sí hay una brecha mayor como de respeto y entonces ya está mi hermano con su esposa y entonces como que siento que también le dan mucho lugar a la esposa de mi hermano en la dinámica y es como de, como yo no quiero incomodarlos o incomodarla tal vez a ella, entonces ahora ya a él lo trato pues distinto.
Sí.
Que debería de estar bien así, ¿no? O sea, como con esa separación.
A mí me pasa que mi mamá sí es muy rara y nunca se ha metido con las cosas así O sea, creo que pocas veces, o sea, sí dice como de ponte suéter porque está haciendo frío, pero en realidad siempre nos ha dejado ser más libres, ¿no? De hecho, al contrario, a mí me costaba como me tenía que decirle a mi mamá que iba a renunciar. O sea, no para un pedo de cómo lo ve, ¿no? O cuál es su opinión, simplemente por decírselo, porque sentía como que todavía tenía que rendirle esas cuentas de le tengo que explicar por qué voy a tomar esta decisión, ¿no? A pesar de que ya tengo 30 años y de que ya si renuncio me corren
y que económicamente pase, pues eres independiente.
Sí, ya, evidentemente. Pero sí me pasaba como el ok, le tengo que decir a mi mamá, ¿no? Y pues mi mamá siempre ha sido muy así de muy desprendida en ese sentido, ¿no? Pero sí entiendo, me hace perfecto sentido esto de que los papás luego nos siguen viendo como sus bebés. Pues de hecho, ahí sí me contradigo, mi mamá sí me dice, me sigue diciendo bebé. Yo ya tengo 30 años, ¿no? Y así me tiene registrado en el celular y así me escribe por WhatsApp y todo el pedo. Y es como, yo estoy bien normalizado, pero siento que si en la calle así ya no quiero que me diga. No.
Si me da solo, en la casa me puedes decir.
Solo en la casa, por WhatsApp.
Oye, y obviamente eso supongo que tiene que ver también con una cultura bien mexicana, ¿no? O latina, tal vez.
Pues yo creo que sí. La verdad no sé cómo suceda en otros países, pero me suena que sí es algo muy latino. O sea, porque siento que muchas veces no tenemos amigos o nosotros mismos que neta no saben ponerle límites a sus papás. O sea, sus papás siguen tomando decisiones por ellos, tienen que seguir como pidiendo permiso para ciertas cosas. Si la mamá opina esto, pues ya no, así lo dejan de hacer porque pues mi mamá me dijo que no sé qué. Y de repente dices como, pues ya vivimos solos, ya somos treintañeros y todo, pero nos siguen tratando como si tuviéramos veintitantos. Y nosotros también un poco nos dejamos que nos traten así, ¿no?
Claro.
Yo creo que obviamente nosotros también tenemos este chip de seguimos siendo como no tenemos familia o así. También hasta cierto punto nosotros nos hemos de creer que todavía no estamos 100% como independizados o así, no sé. Pero sí tengo, o sea, como que tengo varios amigos cercanos o amigos de amigos que les cuesta mucho trabajo. O sea, tienen 30 y tantos y les cuesta mucho trabajo ponerle límites a sus papás.
Pero, ¿sabes qué? Creo que hay una pequeña línea en la que saltas de un lado y saltas para el otro, porque sí es verdad, o sea, somos independientes y ya no le rendimos cuentas. Pero lo hemos dicho antes que ir a casa de los papás es reconfortante, ¿no? Es como de, me voy a dejar consentir porque le puedo decir a mi mamá que me haga de comer esto porque cocina muy rico y porque siempre le va a decir que sí. Y por ejemplo, algo que pasa siempre con mi mamá, eso sí o sí, es para los cumpleaños. Ella siempre organiza así como de que, ay, lo hacemos aquí en la casa y yo hago, no sé, hago pozole o hago sopes para que vengan tus tíos. Y es como, y yo digo, sí. O sea, claro, porque pues no sé, como que también en la adultez a veces es reconfortante como dejarte, no sé, chiquear, ¿no? En algunas ocasiones, aunque después digas, no quiero más, madre. ¡Me voy!
No, y fíjate que una vez vi en terapia justo unos temas de esto, porque a mí me pasaba que, pues, en familias, por ejemplo, como la mía, Muégano y así, un poco sigues esperando la validación de tu familia, ¿no? En cosas desde tus decisiones de pareja o de tu trabajo, ¿no? Como dices, Nando, si renuncias o no sé qué. Y pasa mucho en algunas familias que pues ellos te dicen, yo te voy a dar mi opinión sobre lo que sea, ¿no? Tu trabajo, por ejemplo. Y entonces un poco en terapia me decían, pues eso, tú también tienes que aprender a poner límites y saber que en ese proceso de poner límites tal vez tus papás se van a emputar. Y tal vez tienes que atravesar un proceso en el que ellos dicen, es que no sé, qué raro estás, ¿por qué no lo tomas? Yo solo te estoy dando un buen consejo, deberás de tomarlo de manera distinta y así. Y creo que el proceso de poder romperlo y luego llegar a una relación más sana sí es complicado y muchas veces evitamos, ¿no? Ese proceso de enfrentarnos a nuestros papás desde otro lado, como, pues sí, como de estatus, como de ya soy independiente y ya quiero ponerte límites aquí, aquí y acá. Porque luego creo que sí nos manipulan, a lo mejor inconscientemente.
Sí, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí.
Y justo en esa terapia me decía la terapeuta, dice, hay veces que justo si vas a casa de tus papás, pues, ¿no? Se desviven y entonces te hacen de comer tu comida favorita y si ven tu ropa sucia ya te la lavaron y así. Dice, solo tengan cuidado algunas personas que no usen los papás a veces eso como chantaje de, ah, bueno, pues si ya no quieres que me meta en tu vida, entonces, pues ya no vengas y no ocupes esos favores. Dice, tienen que separar que hay cosas, actos de servicio y de amor que haces porque quieres, pero que esos no tienen que condicionar que porque te hice tu platillo favorito, ya luego puedo opinar de tu novia.
Ya puedo decir con quién, claro, con, ¿no?, quién te casas y con trabajo, quién no.
Ajá, exacto. Y como que siento que a veces lo tenemos tan revuelto que decimos, güey, pues sí opina porque estoy comiéndome la tinga que hiciste ahorita y entonces no sé qué hacer en medio de esto.
Claro. ¿Y no sienten que cuando dieron el salto a los 30 años, como que se sintieron aún más independientes? O sea, como que, no sé, como que a los 20 todavía sentía como de que, ah, sí, tengo que rendirle cuentas a mi mamá, aunque tuviera 29. Pero después
29 y 11 meses.
Ajá, 29 y 11 meses con así, pero a los 30 siento que ya, o sea, ya hasta se ve como medio raro, ¿no? Como de que los papás te quieran solucionar cosas o algo así, porque ya es un número más grande.
Sí, sí, pero sigue pasando. O sea, yo lo veo con conocidos y con amigos de amigas y así, que sigue pasando. Tienen 30 y tantos y es como, no, porque mi mamá no sé qué. Y dices como, oh, no, espérate, ya tú tienes que tomar tus decisiones y ya es tu vida. O sea, como que sí siento que tenemos este como límite, como, no sé, como barrera en la cabeza, que es como hasta que casi vivas con tu pareja, entonces ya no le vas a preguntar a tu mamá qué hacer. Hay gente que lo sigue haciendo, la verdad.
Claro, y también es una validación que nosotros le damos a veces, como, ah, claro, hasta que yo tenga una pareja, pues hay gente que no quiere estar con nadie. Y no por eso quiere decir que tienen que estar viendo con sus papás todos los días.
Exactamente,
de su vida.
Claro.
Y es como que ya habíamos hablado también en algún episodio de, pues, la vida en pareja automáticamente te coloca en un lugar correcto, ¿no? Entonces, si tú ya estás casado o emparejado bien, pues entonces los papás malamente creen que ya hicieron toda su chamba contigo, que ya se pueden despreocupar. Pero si estás soltero, viven con una preocupación que pues, ¿quién te dijo, no?
Claro.
Que, o sea, que soltero estoy mal o estoy raro o
no
estoy triste.
No has como terminado tu trabajo conmigo o así, ¿no?
Hasta que no te case. Y aparte es eso, creo que sí venimos de un lugar en el que la vida de pareja de tus hijos, pues bien machista, dependía de tus papás. O sea, ellos decidían con quién te casabas y con quién no. Hace muy, bueno, cada vez menos, ¿no? Pero
cada
de ahí
vez
veníamos.
Menos.
Sí, de los papás, de ellos, pues.
¿Cómo?
O sea, nuestra generación ya no decidían. Bueno, la mayor parte.
Siento que en algunos lugares todavía sigue pasando.
Bueno, en algunos lugares sí, pero siento que sí era algo de generación de los papás.
Sí,
¿no?
De los abuelos, tal vez. Ahora,
de los
papás,
abuelos,
probablemente.
Claro.
Sí. Oigan, y por otro lado, ¿no les pasa que sienten ya bonito regresar, por ejemplo, que sus papás vayan a donde ustedes viven ahora y que cambie la dinámica? Así que ahora yo les hice de comer o yo fui por chelas para mi mamá o para mi papá. O sea, como cambiar un poco la dinámica, se siente bonito,
sí,
¿no?
Sí, está padre. Está muy, muy padre. Cuando empiezas como a, ahora me tocó a mí ayudarle a mi mamá a buscar un departamento y de repente yo la veía como no sabía como qué preguntar y estaba como bien nerviosa. Yo ya le había pasado como varios departamentos y cuando la vi, no, como que no había hablado a ninguno, entonces no tenía citas y llegábamos y nada más así ya como que veía y yo de haciendo preguntas, ¿no? Así de, ¿y dónde está la instalación para la lavadora y esto y lo otro? No sé qué. Y mi mamá se quedaba así como que yo decía, qué raro que ahora soy yo la que le está enseñando estas cosas a mi mamá, ¿no? Cuando antes la de la cara así que no entendía nada, para todo era yo y mi mamá era la que acá resolvía todo. Y ahora pues me tocó ayudarla y...
Oye, sí, tu mamá con cara emocionada como cuando tú probablemente hace unos años, la primera vez que te mudaste, ¿no?
Exactamente, sí. Ya después ya ella hacía las preguntas y así, que pues sí, van aprendiendo, ¿no?
Qué sí. Chido.
O como cuando pagas la cuenta de que van a comer... Y dices, ah, no.
Ahora yo invito.
Yo invito, sí.
Eso
sí,
se
sí.
Siente bien bonito
se
también.
Siente bien padre. Sí.
Es como regresar el favor, ¿no? De todas las cosas que han hecho por nosotros. Está bien chido.
Sí, está muy cool. O cuando en Navidad la haces tú de Santa y les regalas cosas y y se emocionan un buen o así.
Nunca he sido Santa de mis papás. No, híjole. Debería, va.
Pues ¿no? Sí. ¿No? Yo sí.
No, yo, o sea, de que si en intercambio me toca a mi mamá o mi papá, pues ya, pero todos nos damos ahí. Pero eso de Santa estaría chido.
Pues este es el año, compa.
Compa. Vele ahorrando, compa.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
nadie nos dijo la falta que nos haría un abrazo. Nadie nos dijo.
Pues en este rollo de ser más austero y de checar como todas las cosas que uno deja pendientes de que debe y así, me puse a checar como todas las documentos como de buró y así, como solamente para tranquilidad propia, ¿no? Y güey, no mames con que el buró, o sea, tengo, no estoy mal en buró, no sé cómo se le llame eso, pues, pero tengo como que algo, en algún momento, algo de Telcel, no pagué y ahí se ve como que tardé en pagar.
La manchita.
Ajá. Pero se los juro que yo no cometí eso. O sea, es algo como que alguien se quedó con mi línea o no sé qué pasó ahí, que tengo que también checarlo porque pues no lo hice yo. De que, a ver, ahí les va. Se supone que debía, que como en 3 años pagué la deuda y ya está saldada. No es como que deba, sino que se saldó como tiempo después.
Pero todo eso lo hizo alguien.
Todo eso lo hizo alguien porque yo no pagué nada. O sea, ya se saldó la cuenta y yo jamás puse un peso. Y yo creo que fue como algo de Telcel que le dio mi número a alguien y ese alguien, no sé. Eso dice mi mamá, ¿no? Y yo hablando del tema anterior. Eso me recuerda a mi mamá que cheque. Pero me di cuenta de cómo sí somos muy propensos cuando estamos pequeños. O sea, 18 años, ya que tienes mayoría de edad.
O sea, eres adulto, pero muy pequeño adulto.
Eres un pequeño adulto y te ofrecen tarjetas de crédito o te ofrecen tarjetas departamentales o compras cosas que ni siquiera sabes si vas a poder pagar porque se relaciona con el primer tema de tus primeros trabajos en el que ganabas 2,000 pesos al mes y no sabes si vas a poder pagar. Y yo digo, güey, o sea, hay gente que tiene 18 años que escucha este podcast. De verdad, pónganse el tiro con las deudas porque ya más adelante, que si esa madre de buró...
Quieres pedir un crédito y ahí te va a salir que debes.
Ajá, o te va a salir que debes o que lo, en este caso, pues que lo pagaste. Que es mal pagador y puede ser como que no te nieguen un crédito, pero que tienen una tasa de interés altísima. O sea, que no le saques frutos a tu adultez porque vas a seguir pagando un chingo de intereses, ¿no? Y es algo que neta no nos preocupamos cuando estamos chiquitos. O sea, tú dices, güey, claro, CNA, voy a endeudarme con CNA porque la
con
neta.
Las papitas de CNA.
Güey, la neta es que sí. Sí, era como nuestro primer crédito. O sea, yo me acuerdo que iba a CNA recién a Brinco Lima y yo decía, ay, güey, quisiera comprarme esto. Y llegaba, o sea, en cuanto yo me le quedaba viendo una playera, llegaba un asesor y me decía, te damos tu crédito.
Sí, está bien peligroso eso,
porque
la verdad.
Porque aparte hay gente cazadora que nada más anda viendo ahí a morritos que con que ya tengas tu INE, pues ya te
claro, o sea, el único ya requisito es, ya sacaste ya tienes tu credencial para votar. Sí. Me la prestas en 5 minutos.
Listo para endeudarte.
Ahí con 1,000 pesos para comprar cosas. Ajá. Y evidentemente no sabes nada porque no tenemos educación financiera en la escuela ni nada. Y si no te la dan en casa, tú no la investigas.
No, claro que no. Entonces, y no sabes que eso, claro, años después puede ser contraproducente en algún momento.
Claro, güey. Y si ahorita te emocionas un chingo cuando tienes una tarjeta de crédito o compras en Amazon porque hay meses sin intereses. Imagínate cuando estás chiquito que quieres comprarte 2-3 garritas y dices, güey, claro, las puedo usar hoy y no las pago hoy. Las pago a mi yo del futuro. O las pagas, te las terminas pagando así chingo veces más caras o se te va el pago porque no tienes esa conciencia financiera y te están cobrando intereses y eso se va a ver en tu historial. Güey, hiciste de la verga, ¿no? Cuando no te dicen qué puedo cuando estás chiquito.
No, sí. Yo la verdad es que mi primera tarjeta de crédito la tuve ya más grande.
¿Tú
o
te
sea,
tardaste, vas?
Yo me tardé. Yo en alguna época hasta decía, yo no voy a sacar una tarjeta de crédito porque me conozco y sé que yo sé que soy mal administrada. Y pero no, ya después sí la saqué porque pues, si es conveniente uno tiene que hacer historial crediticio y así.
Sí, yo la saqué hasta que me voy a Ciudad de México, pero sí tuve la de CNA y otra de la Marina. Pero esa es tarjeta departamental, no es de crédito, bueno.
Pero también también te vas a buró si no pagas.
Nadie me dijo. Yo pensé que nomás era así el plastiquito.
Así de que si quieres pagas y si no, pues después vemos qué, cómo le haces.
¿Ustedes se acuerdan de algo que hayan, o sea, quizá no, o sea, pero algo que les haya costado pagar de chiquitos, aunque no sea con tu crédito, que le dijeras, ah, mamá, me sacas esto y yo te lo voy pagando y que, no sé.
A mí me pasó que yo tenía una noviecilla y ella se fue.
¡Ay, qué hétero!
Ella se fue de intercambio y...
Le pagué su viaje, Di.
No, pues el punto es que yo quería irla a alcanzar. Entonces yo tenía que comprar mi vuelo y ahorrar y así. Y yo no tenía tarjeta de crédito. Y dije, este es el mejor momento para sacarla. Pero pues yo todavía estudiaba la carrera y trabajaba de becario. Y me acuerdo que ganaba 4,000 pesos al mes. Entonces llegué a mi bello pueblo, Cuautitlán Izcalli. Y entonces en la sucursal, me dice la chava, pues, ¿cuánto necesitas? Y yo, de verdad, lo único que necesitaba era lo que costaba el vuelo. Era mi única,
¿Y con qué vas a mantenerte allá?
Pues no sé, yo lo que quería era pagar el vuelo a meses. Y entonces necesitaba una tarjeta de crédito. Y ya me hace un simulador con mis ingresos. Y pues obviamente yo no alcanzaba a nada. Y yo creo que le caí bien, o ahora pienso que la chica tendría que llegar a una meta. Sí, tal vez tendría que llegar a una meta de apertura.
Claro,
de
agarra 10 pendejos que quieran caer.
Y me acuerdo que, me acuerdo que yo ganaba 4,000 y me dice, bueno, vamos a ponerle aquí un cerito más. Entonces,
un cerito más,
güey. Puso que yo ganaba 40,000. En lugar de 4,000. No, o sea, no, ahora creo que lo hizo muy mal.
Muy mal.
Muy mal, Javier. ¿Qué pedo?
Y entonces, pues.
Lo sigo pagando, dice Javier.
No mames, un tarjeta de crédito de cuánto.
Como de 60,000 pesos no, o más me dieron el crédito.
¿Qué?
Y yo,
qué peligroso.
Güey, peligro. O sea, ustedes saben que soy muy bien administrado y gracias a Dios no pasó nada. Pero yo recuerdo que yo llegué muy feliz a mi casa. Les enseñé a mi mamá y a mi papá mi tarjeta. Y me dijo, papá, güey, ni yo tengo esa. Porque aparte me dieron una así como platino.
Una black.
Ah, sí. No sé, me dieron una cosa muy rara. Entonces para mí fue muy pronto tenerla. Y yo me acuerdo que había gente que me decía, es que no me dan tanto crédito. Y yo decía como, ¿de qué me hablas? Sí, es muy fácil.
Si nomás le pones un cerito.
Nomás tienes que ponerle un cero más a lo que ganas. Pero creo que sí, o sea, la morra yo creo que o tenía una comisión así de que no sé si tengan que tener un número de cuentas abiertas, o sea, de aperturas por mes, o me vio, no sé, o dijo,
no, este güey,
sí, sí tuvo que haber sido una trampa, güey. O sea, tienes que presentar un comprobante de ingresos.
No, aparte su discurso fue así de, vamos a agregar un cerito. O sea, yo sabía que estábamos haciendo algo que no se debía. Exacto.
Wow.
Ahora,
qué peligroso.
En el Edomex, donde podemos truquear las licencias, los permisos, ahí se vale de todo.
Donde no hay ley, diría mi ex jefe. Pero en el lugar sin ley.
Güey, me acuerdo que cuando, no sé, yo ni siquiera era mayor de edad y mi mamá trabajaba en Estados Unidos y nos mandaba dinero. Y yo recuerdo que era cuando ponías, estaba muy de moda el poner tarjetas. ¿Cómo se llama? Las que le rascabas y ponías 100 pesos de crédito en un celular.
Ah, amigo
tiempo
kit.
Aire.
Ajá, el tiempo aire, así como de amigo kit. Y yo me acuerdo que yo tenía un celular, o sea, la neta, ¿quién le iba a marcar, güey? Yo tenía como 12 años, 13 años, no sé. Y me regalaron un celular, yo tenía un celular. Y me acuerdo que yo no tenía saldo, o sea, pues la neta es que no, pero A alguien se le ocurrió a mi hermana, que creo que tenía 20 años en ese entonces. Me dijo, bueno, pues te sacamos saldo a meses. Y me compró una tarjeta como de así, no sé qué.
¿Meses?
A meses, güey. Es como, qué estupidez, güey. O sea, ¿cómo compras saldo a meses, güey? ¿Y quién te lo vende? O sea, terminas pagando que te lo acabas en un centón y lo pagas a 3 meses. ¿O qué pedo? No recuerdo, pero recuerdo que una vez sí compramos saldo a meses. O sea, o era una promoción de que te daban el doble o algo así. Algo tuvo que ver lógico, porque si no, se me hace una tontería.
Híjole, yo mi saldo siempre me lo acababa en chinga.
Justo te iba a decir que yo recuerdo cuando hablaban del helado Vieneta. Para mí, en esa época, tener saldo era como eso, como el símil del Vieneta. Y Ana y yo nunca fuimos de ese.
No, jamás.
Me acuerdo que Ana y yo siempre éramos de, ¿me prestas tu celular?
¿Me prestas
tu
para
celular?
Un mensajito.
Y nuestro amigo Mario nadaba en saldo.
Nadaba en saldo.
O sea, porque creo que él era de los que tenía plan. Creo que él nunca le rascó siquiera, o no me acuerdo. No, creo que le rascaba uno de esos de 500 y te daban como 1,000.
No, según yo él ya tenía plan.
¿O tenía plan?
Sí.
Wow.
El punto es que en ese momento era una locura, porque además recordemos que a nuestra edad, o sea, en esa época, te cobraban el minuto de la llamada.
Claro.
¿No?
Bueno, sí. Ya después salió lo de los 5 números gratis, ¿no?
Y luego te cuelgo,
cinco
te vuelvo a marcar.
Y luego 5 minutos te cuelgo. pero sí era un lujo tener celular.
Y los mensajitos, cada mensaje también te costaba. O sea, nada de WhatsApp.
Y los multimedia 3 pesos costaban.
Sí, los multimedia costaban más.
Para que quieras mandar.
Yo la neta les voy a decir algo. Yo sí mentía a veces que me decían a alguien como, oye, ¿me prestas para mandar un mensaje? Yo no, es que no tengo saldo. Y a veces sí tenía, pero decía, güey.
Lo guardabas porque tú te lo acababas.
Y
igual.
Tengo que guardar mis 10 pesos porque me acuerdo
porque
que
mandabas al 5,
los 5 minutos gratis no los podías hacer si no tenías por lo menos saldo para que te cobraran por si te pasabas al minuto 6. O sea, si tenías 0 pesos, no podías tener las llamadas gratis. Entonces yo guardaba esos 10 pesos hasta el final.
Para
y
las
así,
llamadas gratis.
Y yo así, era Javier sin saldo todo el tiempo.
Yo me acuerdo que yo siempre que me acababa mi saldo, en la escuela le pedía a Mario y en mi casa a mi mamá, porque mi mamá pues ya tenía también su su plan y tenía así de que un montón de mensajes, y mi mamá pues no usaba los mensajes, entonces siempre le quitaba yo el celular y así usaba su celular. Y me acuerdo que esto es una historia muy chistosa. Del celular de mi mamá le estaba yo escribiendo a un exnovio y le pareció muy gracioso mandarme toda una frase, pero me mandaba una letra por mensaje. Nomás como se le hizo cagado, así como para chingarme, ¿no? Que me llegaran así 60... Creo que fueron 90 mensajes. ¿Qué? 90 mensajes, pero se equivocó. Oye, pero
también qué pudiente.
Sí. Ah, sí, él tenía un plan del Tec que tenías así... ilimitado. De mensajes.
Sí, sí.
Y pero se equivocó, no me lo mandó a mí, se lo mandó a mi mamá. Y de repente así el celular de mi mamá ya ni prendía, así de que vibraba y vibraba y como que se empezó a trabar. Y luego ya no lo podíamos usar, o sea, como que se apendejó de tantos mensajes que llegaron. Porque literal así ponía letra y mandaba, letra y mandaba, letra y mandaba, letra y mandaba. Y así.
Castroso.
Súper castroso. Pero le salió al revés porque lo mandó al celular de mi mamá y al rato el celular de mi mamá ya no quería funcionar porque estaba así todo trabado por tantos mensajes que le estaba llegando, y el otro estaba así que no sabían dónde meterse porque ya había así echado a perder el celular de mi mamá. Fue muy gracioso.
Pero lo que te escribió no era, o sea, podía leer tu mamá y no pasaba nada.
No había manera de leer eso, pues era, imagínate, una letra por mensaje. Y seguramente alguno, o sea, es como que se intercambiaron, alguno llegó antes que el otro. No, era así.
Le salió todo.
Por supuesto que no se leía lo que quería mandarme.
Oiga, en algún momento se podía mandar saldo, ¿no? De un celular, ¿sí?, a otro. Yo me acuerdo que eso sí lo llegaste en el celular de mi papá, porque mi papá jamás lo usaba. Y yo me acuerdo cuando iba a visitarlo, así agarró su celular y me mandaba mi número, así que 50 pesos.
¿Sabes? Sí, sí podías mandar saldo.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Y yo me acuerdo que cuando...
¡Ya vacúnenos!
Ya que nos vacunen. Pero me acuerdo que cuando... Ya ubican que las tarjetas, el rascadito estas, ¿no?
A mí
que depende del color, a ver, ¿cuál se acuerdan? Las verdes eran las de 200 y las amarillas
no
las
me acuerdo
100.
La verdad. No,
tú ya tienes memoria de...
Pero eran como, no sé, 15 dígitos. Y yo te lo juro que a veces veía tirado una tarjeta y decía, güey, voy a ver si...
Ah, yo también hacía eso.
Intentaba saber si chicle pega, sí, es cierto.
Para
sí,
ver
yo
si
también llegué a hacer eso. Así,
ya me chingué y después dije, no, güey, pues la tienen que activar o cómo le hacen. Así como, así, pasé gran parte de mi infancia tratando de volarme tarjetas.
Pero a mí, ¿sabes qué? Yo hacía eso.
Derrotar al sistema.
Pero una vez a mí el karma me alcanzó porque la raspé mal. Y no sé por qué raspé mal y entonces no pude ver unos dígitos y no me la quisieron hacer válida.
Ah, de tanto a lo mejor la rascaste tanto que te llevaste papel.
Creo que me llevé, ajá, entonces, pero yo luego yo dije, fue de tanto yo querer chingarme las que veía ahí tiradas. También la gente que no las tiene en el bote de basura, pues la dejan ahí en la calle y tú dices, ah.
A lo mejor se le cayó y no metió el saldo. Sí.
Claro, pero güey, sí es muy chistosa de, y si en vez de J le pongo G.
Sí, sí, sí.
Sí, o intercambio los números. No, la verdad es que sí, sí lo intenté muchísimo, pero...
Sí, yo también llegué a intentarlo, la verdad.
Oye, pero ¿cómo somos? En esa época en la que te salía carísimo llamar, pues lo que querías era tener saldo, ¿no? O como tu novio, mandar 90 mensajes. Y ahorita que ya, así, nada te cuesta, puedes hablar 2 horas, es como de, ¿para qué quiero que me llamen?
Ya
que
sé.
Se acaben,
sí,
las llamadas,
güey,
ya nadie,
sí,
las,
sí,
quiere.
Sí, me da mucho estrés cuando alguien me marca. O sea, la neta es que siento que ya en cuanto contesto quiero terminar. O sea, ¿para qué lo hacen? Es como, ¿neta es necesario una llamada? O sea, no, mándame un audio. O sea, los audios todavía va, pero las llamadas no.
Yo ya llegué a una edad en el que la llamada me estresa porque la asocio más con algo...
negativo.
Como con malas noticias o que algo urge o que alguien esté en peligro que con... Ah, antes pues te podía marcar a alguien como para, hola, ¿cómo estás? Y ahora yo digo, ¿qué pasó? Así,
sí.
¿Todo bien?
Yo solo marco cuando algo...
urge.
Cuando algo quiero preguntar o porque ya llegué a casa de alguien y veo que nadie me está contestando mensajes, ya marco. Pero si no, no. O así de que te fuiste al Oxxo y en lo que lees el mensaje, mejor te marco y te digo como, tráeme, no sé qué.
Sí.
Para esas cosas sí, pero...
Sí, las llamadas de qué quieres, es así, porque luego no contestan. De hecho, hoy nos marcaste, Javier, cuando las papas.
Sí, pero es la misma linealita. Ustedes ya saben que yo estaba en el Oxxo, como que ahí tiene lógica, pero pienso, por ejemplo, en... A los 17, 18 era muy común que a las 2 de la mañana, si Ana estaba bebida, me llamara. O claro. Yo a ella. Hoy en día, si a las 2 de la mañana me marca Ana, me daría terror.
Sí.
O sea, yo diría, verga, ¿por qué me llama? Y antes, pues nada más así te ponían a, no sé, Gloria Trevi de fondo. Yo qué sé qué canción, ¿no? Pero como ahorita ya te da otra,
sí,
sensación.
Yo me acuerdo que
¿no?
yo pasaba horas hablando por teléfono, así, horas, con amigos. Pero de 2 horas seguidas. Y ahora digo, ¿cómo? Pues, ¿de qué hablaba o qué? ¿Era más interesante en esa época o qué?
Si ahorita así un audio de un minuto a la gente le estresa.
Sí, 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 exactamente.
Oigan, pero sí, chequen su buró. Sí, no me parece que tengan por ahí una deudilla que no han saldado y no, que después ya será contraproducente, la verdad. Y esta persona que usó mi cuenta de Telcel, güey, te voy a encontrar. Te lo juro que te
gracias
voy a encontrar.
Gracias a ti su tasa está
de interés estaba arriba del 10. No es cierto. No, pero la verdad es que sí, chequen eso, porque ya en el adulto responsable, neta, quieres tener todo en línea y de repente resulta que le debes a alguien.
Por lo que hiciste en tus 18.
Hacían ahí.
Hacían ahí. Hey.
Uno, dos, tres.
Síguenos en redes sociales, @ Nadie Nos Dijo. En Twitter, en Instagram y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook.
Nadie nos dijo que años después recordaríamos con cariño trabajos que en su momento nos dieron dolor de cabeza.
Nadie nos dijo que en nuestras primeras chambas terribles saldrían historias tan cagadas.
Güey, no mames, es el mismo que el mío. Nadie nos dijo que nuestro primer trabajo solo nos dejaría historias cagadas para contar.
Nadie nos dijo que cuesta llevar relaciones más independientes con nuestros papás, pero vale mucho la pena.
Nadie nos dijo lo reconfortante que sería ahora hacerle de cuidadores nosotros con nuestros papás. No,
a ver, se me separan porque se me está olvidando todo allá.
Nadie nos dijo que se sentiría bonito hacer por tus papás lo que alguna vez hicieron por ti.
Nadie nos dijo que las decisiones de tu yo de 18 podrían afectar tu vida en el tercer piso.
Nadie nos dijo que casi se chingan al Javier con una tarjeta de crédito de 60,000 baros.
Ponle un cerito más, no mamen. Nadie nos dijo que no habría sentimiento más grande que pagar algo de contado.
Hoy sí, la verdad. Uy, sí. Sí.
Pocas cosas, mano, pero la neta, las que se logran pagar de contado, güey, qué
ahora,
felicidad.
Los meses sin intereses yo sí los recomiendo. Pero lo que...
O el sea, problema es, o sea, la cosa es que tú eres muy administrado. La gente que no es administrada, por ejemplo yo, ahora ya he aprendido a siempre tener en mi cabeza, acordarme que tengo que pagar cosas a meses sin intereses. Porque entonces si no gasto así de, tengo tanto de crédito y me lo voy a gastar. Y luego digo como, no tengo dinero porque se me olvidó que tenía que pagar 2,000 pesos de algo a meses sin intereses. Pero,
y mañana es el corte.
Sí. Así es. Pero ahora ya lo he aprendido. Pero sí, la verdad es que te hace paros para comprar cosas, 100%.
Sí,
solo administrense bien. Y ya.
Bajen al taller este que Javier fue con su familia a Veracruz.
Ya lo voy a dar yo. Se me hace.
Sí, deberías de darlo tú. Éxito.
50 pesitos por persona.
Pues ya están, amigos. Qué gran episodio, me gustó. Sí, me reí mucho.
Me gustó también.
A puro risa y risa. Espero que les haya gustado, amigos. Recuerden darle like en Spotify o en donde nos estén siguiendo. Votar chido, 5 estrellitas, 5 estrellas.
Y dejar su reseña.
Dejar su reseña de que este es el mejor podcast que han escuchado. Y seguirnos en Instagram y en Twitter y en Facebook, porque en todas les ponemos dinámicas y cosas.
Sí.
Y agarrar el celular de alguna persona que tengan cerca y seguirnos en Spotify.
Exactamente. Así de la reunión. Bueno, no hay reuniones.
No, bueno, sí, ya las pequeñas reuniones que están existiendo, agarren el celular que tiene la música y síganos.
Digan como, oigan, puedo poner una canción y sí la van a poner, pero en ese proceso tienen que meterse. Exacto, nadie nos dijo darle seguir.
Ándale.
Van a ser muy felices.
Ánimo.
Nos escuchamos el próximo martes.
Adiós.
Bye.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana, nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo. Este programa es producido por Malpasito. Lo encuentras en Instagram como @Malpasito, productora de podcast.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.